descubre la solidez de tu fe católica en Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Con ustedes, el padre Eustaquio García.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo: quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti. Porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo: si un hombre se divorcia de su mujer a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo para todos los oyentes de Radio Betania. El anterior programa terminamos hablando de los ataques al matrimonio y a la familia, y me han pedido que amplíe un poquito, y lo vamos a hacer de forma muy breve. Allá por el año 1994, ya algunos escritores, pensadores católicos, ¿verdad?, especialmente de una ONG católica que se llama Vida Humana Internacional, escribieron ya que cuando se habla de la perspectiva de género, es un arma ideológica del feminismo para promover una justificación ideológica de lo que es el hedonismo. Cuando hablamos de ideología de género, sabemos que es un ataque directo al matrimonio cristiano y, por supuesto, también a la familia. Nosotros sabemos que la medicina, la biología, la anatomía, la fisiología, la psicobiología, etcétera, hablan de lo que es la sexualidad humana, de cómo se compone, de cómo se opera, cómo funciona, y evidentemente se contrapone a los postulados de la ideología de género. Algunas veces me preguntan: ¿y de dónde arranca todo esto? Pues uno de los arranques es un libro de una filósofa existencialista, compañera de Jean-Paul Sartre, cuyo libro se titulaba El segundo sexo. Y Simone de Beauvoir, que así se llama esta filósofa, nos dice: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de ideología de género, hablamos de que la sexualidad ya no es un dato de la naturaleza, sino que es una construcción de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no importa ya nuestro cuerpo biológico, sino lo que nosotros creemos, percibimos, e incluso podemos ir más lejos, cómo nos autopercibimos. También la ideología de género es utilizada por el marxismo moderno por una sencilla razón. Ahora han desaparecido grandes conflictos entre el obrero y el patrón, o entre el explotador y el explotado, y la clase obrera ha desaparecido como clase revolucionaria. Ya no hay esta lucha de clases en cuanto tal, pero con la ideología de género y otras cuestiones hablamos o abrimos una lucha de clases muy grande, de tal manera que los conflictos ya no van a ser productivos, ni laborales, ni jurídicos, sino que van a ser conflictos constantemente culturales. Y por eso se habla del conflicto entre heterosexualidad y la homosexualidad, entre varón y mujer. Y hablamos de lucha de clases entre el patriarcado y el matriarcado, entre la lucha de clases entre varón y mujer. Todo esto derivado de lo que es la ideología de género, que algunos llaman, efectivamente lo llaman neomarxismo. Quiero recordar alguna cosa que he comentado anteriormente. Hay organismos internacionales, así de pasada diré que algunos organismos de la ONU trabajan por ahí, y que tienen tres realidades especialmente que les molestan, y les molestan mucho para construir la ideología de género y otras cosas. Y suelen ser elementos que ellos buscan destruir. Primero, lo que tratan de destruir algunos organismos internacionales y organizaciones es lo que llamamos la soberanía de las naciones. Segundo, tratan de destruir el matrimonio varón y mujer, tratan de destruir la familia y, por supuesto, tratan de destruir la Iglesia Católica. El otro día, así de pasada, hablé de la infiltración en la Iglesia Católica de diversos modos. Solo señalé tres. Por ejemplo, el marxismo, el comunismo, que se había introducido con agentes en los seminarios de Estados Unidos, la ideología de género, que se va introduciendo, la homosexualidad, y por supuesto también hay un aspecto teológico dentro de la Iglesia que se cree que es para derribar la Iglesia, que es el famoso modernismo, condenado ya en su tiempo.
Aprende sólidos argumentos para fundamentar tu fe. Pilares de enseñanza.
Como ustedes saben, el anterior programa comenzamos a hablar sobre el matrimonio en la Biblia. Nos quedamos hablando del matrimonio en el Nuevo Testamento. Y quiero recordarles que leímos un texto de Deuteronomio sobre el divorcio y la licitud del repudio matrimonial. Recuerdo que Jesucristo hizo un gran progreso doctrinal, porque el adulterio no lo comete solo el marido, que repudia a su mujer, sino también la mujer. También quiero recordar que Jesucristo no habla de divorcio como tal directamente, sino que habla de lo que Dios quiere, la unidad querida por Dios entre varón y mujer. Aquella expresión que leímos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La unidad entre el varón y el mujer, y la mujer, es querido por Dios y es creado también por Dios. A los discípulos les sorprendió esta radicalidad y decían, pues no tiene mucho sentido casarse, no es bueno casarse porque uno va a sufrir, ¿no? Y Jesucristo, a pesar de las quejas de los apóstoles, nunca rebajó las exigencias. También San Pablo, leímos que en la carta a los Corintios recordaba la interpretación de Jesucristo. ¿Y cómo lo decía él? Ojo, esta enseñanza es de Jesucristo. Y lo que es de Jesucristo, él lo diferencia perfectamente de lo que es enseñanza suya. Quiero recordarles un texto que leímos el otro día, 1 Corintios 7:1. Dice así: cuando los casados, el precepto no es mío, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a su mujer. Esto está en 1 Corintios 7:1. Pero también podemos leer en la carta a los Romanos algo similar en el capítulo 7. La mujer casada está ligada al marido mientras esté viva, pero muerto el marido, queda desligada de la ley del marido. Por consiguiente, viviendo el marido, será tenida por adúltera si se uniese a otro marido. Pero si el marido muere, queda libre de la ley y no será adúltera si se une a otro marido. Tenemos que tener claridad que Jesucristo propuso indisolubilidad y San Pablo reafirma indisolubilidad. Yo ya sé, y lo vamos a ver, que hay textos que son conflictivos y que son profundamente rechazados, especialmente por el feminismo e incluso dentro de la Iglesia. Hoy voy a comenzar con lo que se llama en la teología, en la exégesis, etcétera, lo que se llama el privilegio paulino. Este privilegio paulino está en 1 Corintios 7, 12, 16. Este texto de Pablo es difícil de interpretar, aunque parezca muy claro, porque parece contradecir la indisolubilidad que enseñó Jesucristo. Voy a leer el texto de 1 Corintios 7, 12, 16. Dice así: a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? Hasta aquí el texto de 1 Corintios 7, 12, 16. Quiero comenzar resaltando el primer aspecto que hemos leído. No es un mandato del Señor, sino de San Pablo. Pero tenemos que decir que el mandato de San Pablo también goza de cierta autoridad, pues San Pablo, al final de ese capítulo, dice: también yo creo tener el Espíritu del Señor. Este texto que llamamos el privilegio paulino tiene una peculiaridad muy grande, porque es un matrimonio entre bautizado y un pagano. Diríamos matrimonio mixto. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando la parte católica decide no seguir en matrimonio, ¿qué hacemos? Y San Pablo dice que puede darse la separación, porque hay uno que no es bautizado. El segundo aspecto que quiero resaltar es la igualdad entre varón y mujer que resalta San Pablo en este texto. Porque varias veces San Pablo dice esposo, esposa, y los llama así en paralelo. Algunas personas, cuando leeremos, que vamos a leer algunos textos de San Pablo, concluyen fácilmente: este San Pablo era un misógino terrorífico, ¿no? Era alguien contrario a la mujer, odiaba a la mujer. Pues no hay que analizar solamente un texto o dos, sino que hay que analizar toda la historia de San Pablo, y se puede descubrir fácilmente que no era misógino. Otro detalle importante de este texto, muy importante: la decisión de separarse debe ser tomada por la parte no bautizada, bien se trate del marido o bien de la mujer. La parte católica, la parte bautizada, debe vivir constantemente con el no bautizado, pues mediante esta convivencia el bautizado puede salvar al no bautizado y lo puede llevar a la verdadera fe. Y de hecho, en la historia hay casos frecuentes. En la primera etapa del cristianismo era frecuente el matrimonio mixto. Por ejemplo, podemos hablar de San Agustín, que tenía padre pagano y madre cristiana, Santa Mónica. Y su padre era pagano y vivió como padre pagano hasta el final. También quiere resaltar este texto que la parte no bautizada queda santificada mediante el cónyuge. No se refiere a una santificación interior, sino sencillamente que el no bautizado queda vinculado de alguna manera con Dios y con la Iglesia. Pero si la parte no bautizada decide separarse, dice San Pablo que se separe. Por tanto, se rompe el vínculo entre los esposos. Por tanto, nos encontramos ante una excepción muy grande, por eso se llama privilegio paulino. Pero, sin embargo, es muy interesante las interpretaciones de este texto. Uno se pregunta, ¿pero cómo San Pablo ha podido presentar una excepción a la indisolubilidad de Jesucristo, donde Jesucristo había puesto tanto énfasis en la indisolubilidad? Una interpretación muy sencilla es esta. La separación no quiere decir que permita un nuevo matrimonio. Para muchos, este privilegio paulino solamente es autorización para hacer una separación, sin posibilidad de contraer un nuevo matrimonio. Y esto es una interpretación que algún teólogo famoso lo apoya. Esta teoría de la separación, pero que no se puede volver a casar, armoniza perfectamente con la indisolubilidad defendida por Jesucristo y por el Evangelio. Pero en contra, y aquí viene la segunda interpretación, en contra de esta interpretación primera, está la experiencia de la Iglesia. La Iglesia, en su praxis, puede anular el matrimonio. ¿Y lo puede anular? ¿Por qué? Porque puede ser un matrimonio incompleto. También puede ser que haya matrimonios que se hayan celebrado indebidamente. Nosotros llamamos nulidad. Pero, sin embargo, quiero recordar que la Iglesia no puede anular un matrimonio entre bautizados que están perfectamente establecido y matrimonio consumado, es decir, que han tenido relaciones sexuales después del matrimonio. Yo ya sé que alguien dirá que en la Iglesia han aumentado los casos de nulidad y terminan diciendo, hemos pasado de la nulidad, hemos pasado a divorcio. Y dicen, no se llame nulidad, llámese divorcio. ¿Y qué nos sucede? Por comentar muy brevemente, tenemos un problema muy grande dentro de la Iglesia en lo que se llama la construcción de matrimonios. Construir matrimonios que sean duraderos y que permitan vivir la fidelidad matrimonial. Nosotros creemos, ¿verdad?, que no simplemente con decir que nos amamos ya se puede celebrar un matrimonio cristiano. Posiblemente haya otras condiciones que tienen que ver con la vida de la fe, con la madurez psicológica y con otras cuestiones que nos permitan construir un matrimonio mucho más duradero y más elevado. También quiero recordar un texto de la Carta a los Romanos que habla de la indisolubilidad, que es muy interesante también. Voy a leer Romanos 7, 1, 6. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes. Y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a los que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Hasta aquí lo que hemos hablado del privilegio paulino.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pilares de la fe.
Hemos hablado del privilegio paulino, Ahora vamos a hablar en otro texto de San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18-19, que llamamos los deberes entre los esposos. El texto de Colosenses dice así: esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. Estos últimos versículos que hemos leído no tienen una relación directa con la naturaleza del matrimonio. San Pablo está hablando de algunas exigencias de convivencia en el hogar. Son lo que se llaman los preceptos familiares. Estos preceptos familiares abarcan todo el cuadro familiar: esposo, esposa, hijos, esclavos, siervos, amos, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con una enseñanza de San Pablo que va a lo profundo del espíritu humano. Se llama ir a la voluntad, donde se toman las decisiones. Técnicamente dicen, este es un texto parenético, pero a mí no me gusta la palabrita. ¿Y de qué está hablando aquí San Pablo? San Pablo está hablando de algo que no gusta a casi nadie, que es la palabra sumisión. Y esta es la palabra terrible, que aparece en otro texto que veremos después. ¿Por qué? Porque esta palabra sumisión nos habla de esclavitud y nos habla de anular la voluntad de la mujer. Pero esta palabra sumisión está rebajada por la prohibición de ser ásperos con la esposa o de tratarlas con ira. Además, podríamos decir que detrás de todo esto en San Pablo está el imperativo de amar a las esposas. Es más, cuando veamos el texto de Efesios 5, San Pablo llega a comparar la relación entre la sumisión de la mujer al varón como Cristo amó a su iglesia. En relación con los hijos, San Pablo no contempla, por supuesto, la costumbre pagana de abandonar a los hijos, porque para él es impensable que los seguidores de Jesucristo abandonen a los hijos. Y también habla de la motivación de por qué el varón, el esposo, debe tratar sin ira a la esposa: porque es grato al Señor o para agradar al Señor. Lo mismo, también sobre la educación de los hijos, también habla. Quiero destacar una cuestión que pocas veces se habla, ¿no?, que he leído aquí, que es el consejo moral dado a los esclavos por San Pablo. San Pablo reconoce la condición jurídica y la condición social. Sabemos los abusos que ha habido con la esclavitud prácticamente hasta el siglo XIX, y puede ser que en algunos lugares de África todavía existan esclavos hoy. Pero San Pablo atempera y rebaja todo esto diciendo que la convivencia entre los amos y los esclavos tiene que ser como hermanos en el Señor. Esto está descrito perfectamente en la carta a Filemón. ¿Cómo debe comportarse el esclavo y el amo en la carta a Filemón? Es más, podríamos recordar aquel texto de Gálatas, creo que es 3:28, donde dice: no hay diferencia entre esclavos y libres, ni entre esposo ni esposa, que leeremos un poquito más adelante. Hasta aquí este texto que hemos leído de los consejos de San Pablo, preceptos morales. Vamos con otro texto también muy interesante, que es cómo deben estar en el culto, en la liturgia, el hombre y la mujer. Y también nos llamará poderosamente la atención lo que dice San Pablo. Este texto está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, que voy a leer tal cual. Recuerden que es en medio de la celebración del culto, no es en la casa. Leo textual. Así pues, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos puras, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres, en hábito honesto, con recato y modestia, sin rizado de cabellos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con obras buenas, cual conviene a mujeres que hacen profesión de piedad, la mujer aprenda en silencio con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva, después que, seducida, incurrió en transgresión. Se salvará por la crianza de los hijos si permaneciera en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada de modestia. Este texto, ¿verdad?, es profundamente rechazado, incluso en el feminismo, incluso muchos teólogos, etcétera, etcétera. Pero quiero recordar que este comportamiento está dentro de las relaciones que deben tener en el culto cristiano, no fuera del culto cristiano. San Pablo comienza diciendo, todos tienen que orar, y a continuación hace la referencia a lo que dice de Jesucristo. ¿Por qué dice todo esto San Pablo? Y lo más llamativo es que la mujer guarde silencio, que no hable, ¿eh? Ojo, que no abra la boca. Hay que entender esto dentro siempre de la cultura judía, porque este texto es dirigido a cultura judía. En la cultura judía, la mujer estaba prohibida terminantemente de hablar en la sinagoga. San Pablo se mueve dentro de la cultura y la costumbre judía. ¿Y por qué entendemos esto de que está hablando a la cultura judía? Por la referencia que hace de Adán y Eva. Hace una referencia al Génesis y en concreto a la seducción de Eva, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan que en el Génesis aparecerá siempre que la mujer debe estar sometida al varón. Este argumento se puede repetir perfectamente en 1 Corintios 11, 7, etcétera, etcétera, que no vamos a leer aquí. Y es muy importante lo que nos viene a decir San Pablo, sí que lo voy a leer, el texto de 1 Corintios 11, 7, 9. También llamativo y muy curioso con los usos y costumbres de aquella época. Dice así 1 Corintios 11, 7, 12. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, éste a su vez nace de la mujer, y ambos vienen de Dios. Quiero resaltar esta expresión, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer, todos en el Señor. Porque así como la mujer procede del varón, así el varón debe su existencia a la mujer. Y aquí hay una corrección a todo lo anterior. Y todos los detalles de que si la cabeza cubierta, que si la cabeza descubierta, que si, pues son detalles circunstanciales. Y normalmente nosotros tenemos que aprender a salvar estos escollos doctrinales. En estos textos muchas personas se basan y dicen, es San Pablo el que odia a las mujeres. Y por eso cuando dice que la mujer guarde silencio con plena sumisión, ¿verdad?, quiero aclarar lo siguiente, que no hable la mujer. San Pablo no está negando que la mujer pueda participar del ministerio de la enseñanza. Está de alguna manera señalando que la mujer no puede predicar, no puede hacer enseñanza en aquello que es reservado al ministro ordenado, ¿verdad? Voy a leer brevemente un texto de 1 Corintios 14:34. Hagan como se hace en todas las iglesias de los santos, que las mujeres estén calladas en las asambleas. ¿A qué se refiere? Que no puedan predicar. En ese texto dice, no le corresponde tomar la palabra, etcétera. Bueno, y por eso dice, es feo que la mujer hable en las asambleas. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. ¿Quiénes pueden predicar hoy en la Eucaristía? Los ministros ordenados, el diácono o el sacerdote o el obispo o el papa. Es algo reservado a sacerdotes y diáconos. ¿Qué es lo que está queriendo decir San Pablo? Que en las asambleas las mujeres no pueden predicar. También es muy interesante que nosotros recordemos aquella expresión de San Pablo 3:28. En la iglesia no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay varón y mujer. Todos somos uno en Cristo. Y también recuerden que en Tito, que lo vamos a ver a continuación, San Pablo da a la mujer el poder de enseñar a otras personas, pero no dice que puedan hablar, no dice que puedan hablar en las asambleas litúrgicas. Acabamos de decir que la mujer puede enseñar. Voy a leer un texto que son consejos especialmente para ancianas y para las esposas jóvenes. Este texto está en Tito, capítulo 2, versículo 5 y 6, que leo a continuación tal cual.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estás escuchando Pilares de la Fe.
Leemos el texto de Tito 2:5-6, donde habla de consejos a las ancianas y a las esposas jóvenes. El texto dice así: las mujeres ancianas observen un porte santo, no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino buenas maestras para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y honestas, hacendosas, bondadosas, dóciles a sus maridos, a fin de que no sea maltratada la palabra del Señor. Este texto llama la atención, primero porque pone en guardia contra posibles pecados que caracterizaban quizá el ambiente cultural de las ancianas de su tiempo. Fíjense ustedes, habla de alcoholismo, el vino, etcétera, habla de honestidad, flojera, etcétera. Y Pablo enseña que estas mujeres pueden ser maestras para esposas y madres más jóvenes. A las mujeres jóvenes, esposas, se les dice que deben amar y ser dóciles, pero sobre todo les propone tres grandes virtudes: la prudencia, la laboriosidad y, por supuesto, la honestidad. Tres cuestiones que para San Pablo culturalmente serían importantes. Y esta conducta cristiana de laboriosidad, honestidad y prudencia las llevará a ser siempre bondadosas. Es interesante. ¿Por qué? Porque San Pablo está diciendo que la mujer debe enseñar y la mujer puede aprender una de otra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga su mente y su corazón.
Acabas de escuchar Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.